Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Hace un año por estas fechas, Pedro Sánchez perfilaba su gobierno estrella, el gobierno bonito, como fue acuñado. Ahora está pensando en los apoyos para ser investido presidente del Ejecutivo. El rey está inmerso en la ronda de consultas, está recibiendo a los representantes de los partidos con presencia en el Congreso, que le están contando a su majestad cómo ven el panorama. Felipe VI, salvo sorpresa, va a proponer a Pedro Sánchez como candidato a la investidura. El PSOE tiene 123 diputados y, aunque está lejos de la mayoría absoluta en 176, es sin duda la fuerza más votada y con más posibilidades, aunque la legislatura no va a ser sencilla. Ya han pasado por la zarzuela los representantes del Partido Regionalista Cántabro, Compromís, Equo y Unión del Pueblo Navarro. Ahora es tiempo de descanso. A las 4:30 se van a reanudar esas consultas con Coalición Canaria y después Unidas Podemos. Qué menudo lío tienen en Podemos. Más que lío, crisis con la pérdida de 1,5 millones de votos tras las elecciones generales. Los de Iglesias han pasado de 69 a 42 escaños en el Congreso y las autonómicas ya fueron la puntilla, 1,000,000 de votos menos y 68 escaños autonómicos perdidos. Y aquí es donde hay que encuadrar la decisión que ha tomado el secretario general Iglesias, que cada vez que vienen mal dadas o se le hace la contra, saca la poda. Echenique deja de ser secretario de organización y le sustituye el diputado canario Alberto Rodríguez, más conocido como el Rastas. Rafael Mayoral, diputado de Unidas Podemos.
Creo que en todos los equipos se reorganizan los equipos. Pero cuando que juegue de defensa central o que juegue de medio centro no va a quitarle la titularidad en el equipo y va a seguir jugando un papel fundamental.
El problema es que en Unidas Podemos se cuestiona a todos menos al titular. Que digo yo que algo tendrá que ver Iglesias en el reguero de votos que se están perdiendo por el camino. No hay más que mirar a Cádiz, a Kichi, revalidando con mayoría absoluta tras desmarcarse de Iglesias. Enseguida te hacemos un repaso de los rostros de la purga, purga a la altura de serie de televisión. Son unos cuantos, ¿eh? Bescansa, Errejón, Monedero, Bustinduy, Alegre. Enseguida hacemos el recuento. Hay más historias de este miércoles 5 de junio. Te las cuento con Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Conmoción en Holanda tras la muerte por suicidio asistido de una chica holandesa de solo 17 años que no había superado el trauma tras ser violada de niña. La eutanasia es legal en Holanda desde el año 2002 y a partir de los 16 años pueden pedirla los menores sin la autorización de sus padres. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha reafirmado hoy el compromiso de la Iglesia con la defensa de la vida.
Tendríamos que hacer esfuerzos por acompañar y aliviar el sufrimiento, por acompañar la soledad, por buscar en los cuidados paliativos. Estoy hablando de defender la vida, de promover la vida, de decir la muerte no es la solución de los problemas, la muerte no es la solución.
La Audiencia de Valladolid ha condenado a 28 años de cárcel a la madre de la pequeña Sara. Tenía 4 años y fue asesinada en 2017 tras sufrir una violación y maltrato continuado. Además, condena a prisión permanente revisable a la pareja de la madre. En Dos Hermanas, en Sevilla, la familia de una niña con autismo ha presentado una querella contra 4 profesoras a las que grabaron insultos y burlas hacia la menor. Los padres colocaron una grabadora en la mochila de su hija al apreciar que la pequeña sufrió 2 crisis epilépticas muy seguidas. Del exterior, te cuento que Donald Trump concluye hoy su viaje a Reino Unido y lo hace junto a la reina Isabel II en la conmemoración del 75 aniversario del desembarco de Normandía, la mayor operación aeronaval de la historia que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial y supuso el repliegue de los nazis. Y tenemos nueva premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Ha recaído en las biólogas estadounidenses y argentina Joan Chori y Sandra Mirna por sus investigaciones en el campo de las plantas dentro de la lucha contra el cambio climático.
Comienzan a moverse las sillas en Podemos, al más puro estilo, el Juego de Tronos, la serie que tanto le gusta a su líder, a Pablo Iglesias, 10 días después de las elecciones municipales y autonómicas. Desde que la formación cosechara unos malos resultados en toda España, se ha perdido más de 1 millón de votos. Iglesias quita poder a la esta noche su número 3, Pablo Echenique.
Es la silla principal que se ha movido, la de Pablo Echenique. Abrimos ya línea con el Congreso de los Diputados. Javier Atar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo que ha ocurrido?
La noticia saltaba anoche. Era la primera medida orgánica de Iglesias después de la debacle electoral. 3 años ha estado Echenique como secretario de organización. Empezó en el partido como uno de los críticos con la dirección para convertirse en uno más del oficialismo. Sale de la cúpula de la formación morada, aunque ahora se ocupará de los pactos, mientras que desde dentro se le intenta quitar hierro al movimiento. Lo hacía Rafa Mayoral.
Eso llamado concepto purga, pues que lo defienda quien lo diga. Yo lo que no voy a hacer es trabajar en la lógica de los desmentidos, porque había alguien que decía que un desmentido es repetir una noticia 2 veces. A nosotros ahora mismo no es el debate que nos interesa.
Tal es el esfuerzo por ahuyentar la sombra de la purga, al menos de cara a la galería, que el propio Iglesias se ha permitido bromear en Twitter con Echenique. Disfruta de tu purga, que te va a durar poco, comentaba, acompañando el texto de una foto de Heidi empujando al exsecretario de organización por un barranco. A esto contestaba Echenique: está claro quién es Clara, pero ¿quién es Heidi?, se preguntaba.
La verdad es que en Unidas Podemos no dejan indiferente ni siquiera las redes sociales. Javier, Echenique sale, pero ya hay sustituto. Se llama Alberto Rodríguez, es diputado por Canarias, el conocido como el Rastas.
Sí, antes de entrar en política, este diputado canario trabajó como operario en una refinería de petróleo. Rodríguez es afín a Pablo Iglesias, cuenta con una gran aceptación dentro del partido, especialmente entre las bases, y tiene un perfil algo más conciliador que Echenique. Así despedía a un diputado del PP en la tribuna del Congreso la pasada legislatura.
Nunca pensé que le fuera a decir algo a alguien así a esta Cámara, y menos a un diputado del Partido Popular, pero creo que lo vamos a echar de menos, y es usted una buena persona y le pone calidad humana a este sitio.
Rodríguez tuvo que comparecer el pasado año en el Supremo por un delito de desorden público en 2006. El auto citaba que durante un control hubo un hostigamiento de Rodríguez y otro acusado hacia varios policías. El Tribunal Supremo declaró finalmente prescrito el supuesto delito y archivó la causa. Ahora, el nuevo secretario de organización tiene el desafío de controlar el aparato del partido en sus horas más bajas.
Pues la purga de Echenique, del núcleo duro de Podemos, no es novedad. La corta historia de este partido político ha demostrado que el que se ha atrevido a desafiar a Pablo Iglesias ha acabado saliendo de la dirección. Álvaro Echeverría.
6 eran las cabezas visibles de Podemos en sus inicios y ahora solo queda una, la de Iglesias. Por el camino se quedaron Monedero, Bescansa, Alegre, Echenique y Errejón. Así reaccionaba el líder de Podemos a la salida de este último.
Pero con todo el respeto, Íñigo no es Manuela.
Momento que también aprovechó Luis Alegre para sumarse a Más Madrid. Quien sí se ha mantenido cerca de Iglesias, aunque dejó la dirección del partido en 2015, es Juan Carlos Monedero.
Pero yo no me he ido, solamente
porque
de la
dirección.
Porque
te ha sido el aparato, sí.
Pero porque soy más útil fuera.
También Carolina Bescansa decidió abandonar la formación en 2017, enfrentada con Iglesias y cansada de la pugna entre este y Errejón.
Yo creo que en un marco de choque de trenes no tendría sentido que la única opción fuera echar carbón en alguna de las locomotoras.
Pablo Echenique pasa a engrosar ahora una lista de desaparecidos de primera línea en Podemos, en los que también están su antecesor en el cargo, Sergio Pascual, Tania Sánchez, Dante Fachín o Xavier Domènech.
La crisis de Podemos ha llegado el mismo día en el que en Zarzuela el rey está recibiendo a los representantes políticos, ronda de consultas de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Don Felipe ha recibido a los representantes del Partido Regionalista de Cantabria, de Compromís, Equo y Unión del Pueblo Navarro. María Daban, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y todos ellos ya han empezado a trasladar sus peticiones a cambio del sí a Sánchez.
Sí, y además, han empezado también a virar un poco algunos su mensaje. Navarra es quizá el quid de muchas de las cuestiones de esta ronda de contactos, y el portavoz de Navarra Suma, José Javier Esparza, ha apuntado ya al rey de manera muy críptica, eso sí, sin verbalizarla de manera expresa, una posibilidad, la de dar luz verde a una investidura de Sánchez si se les deja gobernar en Navarra.
Que estamos abiertos a explorar, a analizar posibles acuerdos que lo que consigan es que los independentistas no tengan la llave y no sean quienes decidan la política en España, no sean quienes decidan el futuro de todos los españoles.
Pero en este miércoles tocaba también trasladar al rey las peticiones que le van a hacer a Pedro Sánchez, como las apuntadas por los portavoces de Equo, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria.
apoyaremos un gobierno de Pedro Sánchez siempre y cuando nosotros formemos parte de ese gobierno y estemos en coalición, ¿no?
Ese acuerdo pasa porque haya un acuerdo claro, nítido y con calendario, el tema de la financiación autonómica.
Es condición indispensable que se asuman los compromisos con Cantabria.
Hoy ha sido también un día de anécdotas. Para empezar, se ha cambiado el protocolo, porque según el diputado Mazón, Zarzuela estaba aburrida del tradicional fondo con un tapiz. Y ahora el rey recibe a los portavoces casi en la puerta de su despacho. Y el diputado Valdeví, que la vez pasada vino a Zarzuela con el traje de padrino, el vestido, ha dicho él, de la boda de su hija, le ha tocado comprarse también traje para la ocasión porque la convocatoria le pilló en el tren camino de Madrid en vaqueros y playeras.
Bueno, pues también la indumentaria, que no la refleja María Daván, en estas consultas del rey en el Palacio de la Zarzuela. Se trata de escuchar a los representantes de cara a esa investidura de Pedro Sánchez, que está ya con la calculadora en busca de apoyos para su investidura salga adelante, y no solo lo hace mirando a los grupos parlamentarios, también a esa decisión de la mesa del Congreso, que debe decidir si rebaja la mayoría absoluta fijada en los 176 escaños tras la suspensión de los 4 diputados independentistas encarcelados. Seguimos en la Cámara Baja, allí está Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio. Mantener la mayoría absoluta en 176 escaños siempre tiene su relevancia, pero a Pedro Sánchez le da casi lo mismo de cara a una investidura en segunda votación, por mayoría simple, esto es, con más síes que noes, un escenario con el que, tal y como viene adelantando la cadena COPE, trabaja el equipo del presidente en funciones. Y lo hace con estas ajustadísimas cuentas al rechazar el aval independentista, matemáticamente inestable y políticamente tóxico, pero también cuando se ha permitido dar un portazo a Coalición Canaria. Las cuentas son 173 votos a favor, 172 en contra y 2 abstenciones, las de los diputados de UPN. El alto mando socialista se mantiene en posición de discreción y prudencia en la que llevan instalados durante esta semana para facilitar ese encaje de todas las piezas. Ha sido el propio Pedro Sánchez el que ha ordenado silencio mientras las líneas están constantemente abiertas con distintos interlocutores. Entre ellos, precisamente a destacar, el propio presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, según acaban de confirmar a la cadena COPE fuentes solventes del PSOE. Una vez supere la investidura, entonces sí, Sánchez empezará a anotar en sus carnes ese umbral de 176 escaños, haciéndole más difícil la aprobación de leyes, aunque igualmente encarece el veto a unos futuros presupuestos generales del Estado. Todo, como veis, tiene sus pros y sus contras.
Desde luego, la legislatura que nos espera no va a ser una legislatura sencilla. Las mayorías van muy justas y en la mitad de este juego político están llegando también las notas económicas de Bruselas. La Comisión Europea ha sacado a España del procedimiento de déficit excesivo en el que entró hace 10 años. Pero no todo es de color de rosa. Se nos ponen deberes y muchos. Nos situamos ya en Bruselas. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Después de 10 largos años duros y complicados, España sale del procedimiento sancionador por déficit excesivo. Era como tener permanentemente el aliento de los funcionarios comunitarios sobre nuestras cuentas. Es importante recordar que llegamos a alcanzar el 11% de déficit en los peores años de la crisis. De todas formas, no todo son buenas noticias. Bruselas no se cree la recaudación. Lo que vamos a ingresar pide también menos contratos temporales y recuerda que hay más personas en riesgo de exclusión social que la media europea.
No solo por España, sino por toda la Unión
Europea. Que España salga del procedimiento de déficit excesivo es una gran noticia también para Europa y para la zona euro, ha dicho el comisario Moscovici. Animamos al gobierno a seguir haciendo reformas. Por cierto, que Bruselas se ha cansado definitivamente de Italia. Activa el procedimiento para sancionar a Italia por no reducir su deuda pública. Abre la puerta, por tanto, a una multa de unos 3.500 millones de euros.
Los exámenes de la EBAU, la antigua selectividad, están marcando estos días el ritmo de muchos estudiantes de toda España. Marcan el ritmo y también las quejas, porque en Valencia más de 26.000 alumnos han pedido que se repita la prueba de Matemáticas 2. La consideran la más dura de los últimos 20 años. En medio de la COPE nos lo ha corroborado una profesora de segundo de bachillerato, es Elena Ordóñez, profesora de matemáticas del Colegio Mas Camarena, que es el número uno de selectividad de toda la comunidad valenciana.
Realmente es un examen complejo. Los contenidos son todo contenidos de segundo de bachillerato. No hay ningún contenido que no esté en el temario. pero sí que es verdad que las dos opciones son bastante complejas.
Los alumnos han pedido que se repita este examen, pero no parece que se vaya a conseguir. Y estamos preguntando en Mediodía Cope a los oyentes, te estamos preguntando a ti, ¿cuál es ese examen que recuerdas como especialmente imposible? ¿Qué nos estáis diciendo? ¿Qué nos están contando los oyentes, Antonio?
Ana no nos habla de un mensaje, de un examen académico. En su mensaje dice que el examen de conducir fue el más difícil, lo cogí en una ciudad en la que nunca había conducido. Y qué sudores, dice Ana, pero que aprobó. Charo, dice que ella, ese examen más difícil es todo y cada uno a los que se ha presentado. No se me daba muy bien estudiar. ¿Y tú cuál es ese examen imposible o muy complicado?
Facultad de Farmacia, años 90, examen de Química Orgánica 1. 5 horas de examen, nivel creo que para entrar en la NASA. Lo aprobé, pero creo que me quedó alguna neurona dañada después.
¿Y tú cuál es ese examen imposible o complicado a cuenta de este examen de matemáticas de la Comunidad Valenciana al que te has sometido? Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000.
Corrochado tiene pinta de haber ido sobrando todos los exámenes.
Dibujo técnico me costaba bastante.
¿Te costaba?
Sí,
¿ah,
sí?
¿No?
El alzado y eso. No, el
la planta,
no era
el
un
perfil.
Experto en Rodrin.
Bueno, ¿eres experto en fichajes del Madrid o qué?
Bueno, se está hablando mucho de lo que va a incorporar el Real Madrid la próxima temporada, después de que Luka Jovic haya sido anunciado como el delantero del conjunto blanco para la próxima temporada. Los siguientes deben ser Mendy, lateral izquierdo del Olympique de Lyon, que está con la selección francesa, y Hazard. Mendy es un futbolista al que Zidane ha recomendado para el Real Madrid. No debe haber problema para contratarlo. Y con Hazard se está negociando, porque después de llegar a un acuerdo con el futbolista,
me gusta Hazard.
Chelsea está pidiendo una cantidad que entiende el Real Madrid está por encima de lo que quiere pagar. Se habla de 120 millones de euros y el Real Madrid estaría dispuesto a no pasar de los 100 millones. Después de eso, lo siguiente es el centrocampista, que Zidane quiere a Pogba, pero el siguiente en la lista es Eriksen, el centrocampista danés del Tottenham. Ha hecho unas declaraciones Eriksen hoy en la prensa danesa diciendo que, por supuesto, se iba a dar un paso adelante, pero que de momento no le consta que el Madrid se haya puesto en contacto con el Tottenham. Y además, el Bayern ha anunciado que James no sigue en el Bayern y es del Madrid, así que vuelve.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando? Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Joan Planellas arzobispo de Tarragona y 13 le acompañará en el comienzo de su ministerio. Desde la catedral, ordenación episcopal y toma de posesión del arzobispo de Tarragona. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Ana, tengo un planazo. ¿Nos quedamos a ver la puesta de sol en Santorini y vamos en barco hasta Mykonos?
Este verano, lleva tu nombre. Realiza tu circuito por Europa y ahórrate hasta 600 euros. Reserva ya en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Tenemos un problema. Mejor anulamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Hola, hemos cambiado la imagen de marca de Correos, ahora es más simple, más moderna. Y queríamos comunicároslo a todos y todas, porque como Correos es una marca de todos y todas, que igual dices, bueno, yo la veo parecida pero un poco más bonita, que igual tienes razón, ¿eh? Pero es que teniendo en cuenta que hay más de 10.000 furgonetas de correos dando vueltas por las calles todos los días, 300 millones de logos en cosas y más de 30.000 carteros y carteras, que nuestra imagen sea un poco más bonita es más importante de lo que parece, ¿no? Los nuevos tiempos llegan por correos.
Doctora, no sé qué hacer. Tengo ansiedad, estrés, no soporto el ruido.
¿Y ha pensado en cambiarse las ventanas?
¿Las ventanas?
Le voy a prescribir las mejores, de Keuning de termofibra. Olvídese del ruido, de la factura de la luz y disfrute del confort, hombre, y del descanso.
¿Termofibra, dice?
Sí, ventanas de termofibra de Keuning. Consulte a su instalador.
¿Necesitabas una semana maravillosa?
Con la Wonder Week de Meliá.com, super descuento extra del 25% en hoteles de todo el mundo para clientes Meliá Rewards, acumulable a las promociones actuales.
Reserva hasta el 10 de junio en Meliá.com, en el 91 175 17 17 o en su agencia de viajes.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
2:30, 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy te estamos contando el desenlace de Noa Pozoven. Esta holandesa de 17 años era una joven guapa, con un rostro cándido, que en sus ojos tenía instalada la tristeza permanente. Noa escribió un libro de mucho éxito que tituló Ganar o Aprender. En ese libro contaba que sufría abusos a los 11 y a los 12 años y que fue violada cuando tenía 14 años. Hace un tiempo que solicitó la eutanasia porque no aguantaba más su sufrimiento psíquico. El pasado sábado, en su cuenta de Instagram, dejó escrito un mensaje que no dejaba lugar a dudas. Seré directa. En el plazo de 10 días, habré muerto. Estoy exhausta tras años de lucha y he dejado de comer y beber. Después de muchas discusiones y análisis de mi situación, se ha decidido dejarme ir porque mi dolor es insoportable. Aquí terminaba este mensaje. Noa ha contado con el consentimiento de sus padres, que la despidieron plácidamente. También ha contado con ayuda médica en lo que es un suicidio asistido. Noa moría el domingo. El caso ha generado gran polémica en Holanda, un país donde la eutanasia es legal desde 2002. Y aquí se acumulan los interrogantes. ¿Nada ni nadie ha sido capaz de devolver la esperanza a Noa con tan solo 17 años? Hoy el Papa Francisco ha recordado que la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota de todos. La respuesta que hemos de dar es no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza. Toca abrir una reflexión y analizar las leyes que imperan en Europa y que algunos partidos contemplan también aquí en España. El PSOE quiere legalizar la eutanasia, es más, pretende integrarla como una partida más de la sanidad pública. Si algo requiere de un consenso, es una cuestión tan relevante como esta, y ese consenso no se da ahora mismo. Ha ocurrido en Holanda, sí, pero no deja de ser un escándalo del que tenemos que tomar nota. No debemos dejar morir, incluso facilitar la muerte, a una joven de 17 años a la que nadie ha sido capaz de sacar de un callejón sin salida. Noa es uno de los nombres propios de un día en el que en España la noticia está en el Palacio de la Zarzuela. Allí el rey ha abierto la ronda de consultas con los representantes de los partidos. La fragmentación del Parlamento anuncia otra legislatura movida. Van a tener que producirse muchos movimientos todavía, pero se espera que de esta ronda salga la propuesta para que Pedro Sánchez se someta a la investidura. Hay movimientos en comunidades autónomas que pueden convertirse en apoyos al candidato del PSOE. Y uno de esos movimientos está en Navarra. El candidato de Unión del Pueblo Navarro no descarta dar su apoyo a Pedro Sánchez si en la comunidad foral permiten que gobierne Navarra Suma, la lista más votada. Ya saben que la candidata socialista de Navarra está por llegar a acuerdos con Bildu, así que ya veremos si Sánchez puede utilizar esta carta. En este miércoles hay otras tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Alberto Rodríguez sustituirá a Pablo Echenique como número 3 de Podemos.
Pablo Iglesias ha apartado a Echenique como secretario de organización de la formación. A partir de ahora se va a centrar en la negociación de los pactos postelectorales. Desde Podemos se niega una crisis en la dirección nacional, pero la salida de Echenique se produce tras los malos resultados obtenidos en las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo y el aumento de críticas internas a Iglesias.
Bruselas advierte a España: cuidado con desviarse del ajuste exigido para para este año y el próximo.
La Comisión Europea nos pide, entre otras cosas, mejoras para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, mejorar los resultados en educación, fomentar la innovación y reducir las diferencias entre regiones. La buena noticia es que después de una década salimos del procedimiento de déficit excesivo. En declaraciones a COPE, la ministra de Economía, Nadia Calviño.
Se van reforzando los síntomas de confianza en la estabilidad de la economía española y la solidez del sector público de nuestro país.
La Audiencia de Valladolid condena a 28 años de cárcel a la madre de Sara, la niña de 4 años.
Que murió hace casi 2 años tras sufrir violación y maltrato continuado. El tribunal también condena a prisión permanente revisable a la pareja de la mujer por asesinato con alevosía y ensañamiento.
Se ha reabierto el debate sobre el suicidio asistido y la eutanasia. Todo, como te estamos contando en Mediodía COPE, por el caso de la muerte de Noa, una chica holandesa de solo 17 años que estaba traumatizada tras haber sido violada de niña.
Caso que ha ocurrido en Holanda, pero sobre el que nos preguntamos si puede suceder aquí en España. En COPE hemos hablado con expertos en bioética sobre la posibilidad de que pudiera darse un caso similar en nuestro país. Carmen Lavallén.
¿Qué tal? Pues hoy por hoy en nuestro país tanto la eutanasia como el suicidio asistido están prohibidos por ley, pero las propuestas para legislar sobre estos temas están sobre la mesa y varias han sido ya analizadas en el Congreso en los últimos meses. De momento, y a diferencia de lo que sucede en Holanda, están limitadas a mayores de edad y restringidas a ciertos casos graves de discapacidad o enfermedad irreversible, tanto física como psíquica. Sin embargo, y según recuerdan a COPE expertos en bioética, cada vez que un país ha abierto la puerta de la despenalización, los supuestos se han ido ampliando, tanto los casos como las edades, hasta incluir, por ejemplo, en territorio holandés a niños, adolescentes y hasta bebés. Alertan de que el mero hecho de legislar vuelve a una sociedad más permisiva, incluso con casos como el de Noa. Elena Postigo es directora del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria.
Estoy segura, en España los padres habrían hecho que esa hija fuera alimentada, fuera cuidada, habrían puesto otros medios, ¿no? Me parece muy terrible lo que está sucediendo, muy indicativo de lo que nos podría suceder en España si poquito a poco despenalizáramos o legitimáramos supuestos similares.
Noa Potoven había publicado en redes sociales que en 10 días como mucho estaría muerta y así fue. En esa voluntad suya sí logró un cuidado e incluso un apoyo eficaz que hoy muchos se preguntan si no es lo que precisamente le faltó cuando aún estaba viva luchando contra su traumática situación.
La polémica y el debate vuelve a estar sobre la mesa. Vamos a cambiar de escenario. Nos vamos a situar en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Hablamos de una niña autista de solo 7 años. Sus padres se dieron cuenta de que algo ocurría cuando sufrió 2 brotes de epilepsia en muy poco espacio de tiempo.
Por ello, introdujeron una grabadora en la mochila de la pequeña. La sorpresa fue mayúscula. Gracias a ello, descubrieron que 4 de las profesoras de la pequeña la estaban acosando. Estamos en Sevilla, Irene Ramos.
Los padres observaron que la pequeña de 7 años empeoraba y sufría un aumento de crisis de epilepsia o presentaba conductas que hasta ese momento no habían observado, como autolesionarse mordiéndose las manos, sobre todo cuando tenía que ir al colegio. Algo estaba pasando y, en primer lugar, sospecharon de un posible caso de acoso escolar. Como es normal, el primer paso de los padres fue preguntar a las profesoras, que negaron haber notado cambios en la niña. No se quedaron tranquilos y echaron mano del plan B. Pusieron una grabadora en la mochila de la pequeña, donde para su sorpresa pillaron a las profesoras burlándose de su hija, diciendo que ese tipo de personas acaban en la cárcel, haciendo alusiones ofensivas a su madre o insultándola con frases como "esta niña tiene el cerebro cascado". El caso está ya en los tribunales.
El Rey ha empezado este miércoles la ronda de consultas con los distintos grupos políticos que han obtenido representación parlamentaria, ronda de cara a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Esta ronda de consultas se terminará entre hoy y mañana.
Es el primer paso dado tras las elecciones generales del 28 de abril. Siguen avanzando las negociaciones a nivel municipal y autonómico tras los comicios del 26 de mayo. María Daban, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué punto están esos contactos, negociaciones?
Bueno, los plazos se echan encima y se multiplican los contactos. Y al igual que ocurrió ayer con Aragón, en Castilla y León, por ejemplo, hay buenas sensaciones entre PP y Ciudadanos para llegar a un acuerdo, aunque seguirán negociando. Hoy han tenido un primer contacto en Madrid. Una de las plazas más ansiadas por los Cuadros Populares. Se ha producido ya también una primera reunión cordial, dicen, entre Villacís y Martínez Almeida para pactar la alcaldía. Y esta tarde la candidata al PP, Díaz Ayuso, se reunirá con Gabilondo, pero su vista está puesta, claro, en Ciudadanos y Vox. Navarra es una de las piezas claves en este sudoku. La líder socialista en la comunidad, María Chivite, está dispuesta a llegar al gobierno, pero eso pasaría por la abstención de Bildu que exige la alcaldía de Pamplona. Y no cuenta con el visto bueno de Ferraz, que explora otra posibilidad a la que desde hoy no se cierra el líder de Navarra Suma, José Javier Esparza, que los dos diputados de esta formación se abstengan a cambio de una investidura de Sánchez.
Nosotros analizaremos esa situación, pero yo no voy a hacer jugar, en fin, a futurólogo.
¿Y cómo de optimista es usted?
No, yo no soy ni optimista ni pesimista, yo soy realista. Yo pongo encima de la mesa cuál es nuestra posición y desde este momento se abre otro escenario. Vamos a ver.
En Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres es el que más posibilidades tiene en un mapa político endiablado. Y en Murcia, mañana comenzarán las negociaciones entre PP y Ciudadanos.
En mitad de estas conversaciones políticas, de estas negociaciones, importante es la reflexión que ha dejado hoy el secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Monseñor Luis Argüello ha pedido a los distintos partidos políticos que tengan en cuenta el bien común frente a los intereses partidistas. Faustino Catalina.
Así es, ante los desafíos del momento actual, con la crisis del estado de bienestar o la revolución tecnológica, el secretario general de la Conferencia Episcopal considera necesario superar la dialéctica de los contrarios. Y en el actual momento político, como dices, ante la formación del nuevo gobierno, piensa debe ser prioritario el bien común con una perspectiva a medio y largo plazo, más allá de los 4 años de la legislatura.
Es verdad que la sociedad española somos todos, los que ganan, los que se quedan en medio, los que pierden, incluso los que no votan. Y entonces yo sí que haría un llamamiento a cualquier gobierno que fuere formado que en la medida de lo posible tengan en cuenta el bien común de todos los españoles.
No obstante, Luis Argüello ha advertido por el peligro de nuestra sociedad en la que el bien común ha sido sustituido por el interés general y ese interés general es medido por el interés particular de quien domina o quien gobierna.
Hablamos de empleo en Mediodía COPE. A veces no hay más remedio que coger el puesto de trabajo que se nos ofrece, pero hay quien sí tiene la opción de elegir dónde quiere trabajar. ¿Y qué factores se priorizan en esta situación? En este caso, el salario sigue siendo lo más importante, pero ya no es decisivo. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Vimanos.
El salario sí sigue siendo fundamental, pero cada vez influyen más los factores emocionales a la hora de elegir una empresa para trabajar o para mantenernos en ella. Gana fuerza uno en los últimos años.
El más importante, el que más peso ha tomado, es la conciliación. La conciliación ha pasado a ser decisiva.
Sobre todo entre mujeres y jóvenes, según afirma Rodrigo Martín, presidente de Randstad en España. Están en auge la flexibilidad, la reputación, los valores. Para los millennials prima el buen ambiente en el centro de trabajo. Para los mayores de 55 años, la seguridad laboral. Son factores que tiene que tener en cuenta una empresa si quiere atraer o mantener talento.
Invertir en la felicidad de nuestros propios empleados nos sale rentable a las organizaciones.
La electrónica de consumo es el sector más atractivo para desarrollar una carrera laboral. Pierde fuerza la banca o el retail, el comercio minorista.
Pues a las puertas de empezar esa carrera están miles de jóvenes que se están sometiendo estos días a las pruebas de la EBAU, lo previo a la universidad, es decir, las pruebas de selectividad de toda la vida. Y estamos hablando en este día mucho del examen de Matemáticas 2 que han tenido que hacer los alumnos de la Comunidad Valenciana. Es el examen más duro que se recuerda en los últimos 20 años. De hecho, se están recogiendo firmas para que ese examen se repita en la plataforma change.org, aunque no parece que esto vaya a ser posible. Y al hilo de ello, estamos preguntando al oyente de Mediodía COPE, te estamos preguntando a ti que nos cuentes cuál es ese examen imposible que recuerdas. ¿Qué nos están contando los oyentes? ¿Qué nos estáis contando?
Pues para Samantha, precisamente el examen de selectividad, dice Matemáticas y Física, sudor y lágrimas. Pero finalmente lo saqué, nos descuenta Samantha. Y Paco nos habla de un examen de la carrera de enfermería. Primer examen, estuve estudiando todas las navidades y saqué un 3. El profesor me convenció de que no dejara la carrera, luego saqué un 9 y aprobé todos los exámenes de la carrera.
Examen de dibujo de 24 horas de duración, 8 más 8 más 8. 50 alumnos que estábamos aprobaron 2 en la convocatoria ordinaria. Yo aprobé en septiembre, pero aprobé.
Mi examen de ecuaciones diferenciales, que era una asignatura anual en la carrera en ingeniería industrial, 4 horas de examen, solo 2 ejercicios, 5 o 6 folios de ecuaciones, letras y números.
Muchos oyentes de ciencia, los que están compartiendo ese peor examen que recuerdan en su vida. David Bisbal ha superado el examen, cumple 40 años y lo festeja a lo grande en el Teatro Real. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
El triunfito con más recorrido se nos ha hecho mayor y acumula a sus espaldas una importante trayectoria.
Cuarentón y nostálgico, Bisbal publica hoy en redes sociales su foto de bebé. Ricitos de Oro, al que le cambió la vida con solo 22 años, fue su paso por Operación Triunfo en 2001.
Yo estaba súper nervioso, que quería irme a mi casa, vamos.
Quedó segundo, pero triunfó como ninguno. Primer videoclip al que siguieron Lloraré las penas o Corazón latino, mientras compartía su vida con otra triunfita, Chinoa. Hasta que llegaron tiempos de bulería y una ruptura amorosa que hizo correr ríos de tinta, pero pronto llegaba su corazón vacío, lo llenaba con Elena Tablada y nos dejaba la famosa imagen de la cobra a Chenoa.
Quiero decirte, Chenoa, Laura, siempre te he tenido mucho cariño.
Llegó su primera hija y un año después las disputas legales con Elena Tablada, que superó gracias a la que considera la mujer de su vida, Rosana Zanetti. Quiero pedirte perdón. Carrera meteórica la de Bisbal, en plena gira internacional con Hijos del Mar y colgando el cartel de No hay entradas esta noche en el Teatro Real.
Carrera musical y sentimental. Sigues en Mediodía Cope.